Ser Podcast.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser.
Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Carles.
Estaba pensando que hay páginas de la historia que quedan escritas casi como en clave, ¿no? Como si fuera el lenguaje cifrado. Pero eso hace precisamente, creo, que tengamos aún más ganas de tirar del hilo. Si hablásemos así a bote pronto, ¡pam!, de la hambruna de la patata en Irlanda, alguien puede quedarse así como extrañado, ¿no? Pero no. Se puede recuperar el episodio de ayer, eso es lo primero. Y si no, añadir un dato al titular, que esa hambruna provocada en Irlanda por los ocupantes ingleses, causó, que se dice pronto, 1 millón de muertos. ¿Cómo no van a estar aguantazos irlandeses y británicos?
O sea, es que, en fin, está todo explicado.
Poco ha pasado.
Sí, pusimos ayer el contexto a cómo se fue alimentando el mal rollo, más que justificado, de los irlandeses hacia los ingleses, y que se estuvo gestando durante 7 siglos. No solo por cuestiones de invasiones, para ampliar territorios, que esto lo hacían todas las naciones, ¿no? Sino por el maltrato que los irlandeses fueron recibiendo de los colonos ingleses y que fue empeorando de siglo en siglo. Les prohibieron sus tradiciones, sus costumbres, su lengua. Sí. Primero les metieron el catolicismo entre ceja y ceja, luego les dijeron que no, que ya no tenían que ser católicos, ahora protestantes, luego otra vez católicos, luego otra vez protestantes. Les confiscaron las tierras, los abocaron a la pobreza. Hasta que llegó la mayor crisis humanitaria que recuerda Irlanda, que fue la hambruna de la patata, que no solo provocó 1 millón de muertos por el hambre, sino que para evitar morir, otro 1 millón de irlandeses tuvo que emigrar.
Se tuvieron que marchar. Claro, ayer dejamos esta historia, en que el tema del hambre, en que prácticamente el único sustento de las ya empobrecidas familias irlandesas era el monocultivo de patata. No podían prácticamente dedicarse a nada más. Bueno, resulta que todas las cosechas se arruinaron por una plaga. Así que ya lo tenemos, porque solo cultivaban una variedad
solo,
esta gente, ¿no?
Ese fue uno de los problemas. Tenían poco y en Irlanda se usaba una variedad de patata, que por eso el parásito que atacó esa variedad se cargó la casi totalidad de la cosecha. A lo mejor otra variedad habría sido inmune a la plaga, no lo sé. No. Pero bueno, es que no tenían otra. Los ingleses tenían cereales y carne y fruta y verduras. Los irlandeses solo patatas. Las patatas enfermas, que es lo que se planta para que salgan más, llegaron, se cree, en los barcos que venían de Nueva York, de Filadelfia, de Baltimore, y a partir de ahí se extendió la plaga. Que no afectó solo a Irlanda, esto fue también afectó a todo el norte de Europa, Bélgica, Países Bajos, Francia, Finlandia, pero la situación de miseria y maltrato que sufrían los irlandeses por parte de los ingleses y la negativa a ayudarlos cuando caían muertos, claro, es que se
fue. No les echaron una mano.
No les echaron ni una mano, nada. Eso hizo que en Irlanda las consecuencias de la plaga de la patata fueran no graves, sino devastadoras. Ningún otro lugar de Europa tenía una dependencia tan alta de un solo tipo de cosecha como los irlandeses, los irlandeses de Irlanda. En otros países se pasó hambre, pero solo en Irlanda, gracias a un aislamiento impuesto por los ingleses, contabilizó un millón de muertos por hambre.
Un millón. Oye, ¿cuándo se empezaron a dar cuenta de la gravedad de aquella plaga?
A ver, detectaron la plaga, pero no les pareció demasiado grave. En agosto de 1845, mediados del 19, ya corrían noticias alarmantes por Bélgica y se informaba de campos casi totalmente arrasados por un hongo que llamaban tizón. En Irlanda estaban ya mosqueados, pero las autoridades británicas dijeron en aquel verano, bueno, vamos a esperar un poco, no será para tanto. Vamos a esperar porque además estamos recibiendo informes contradictorios. Pero llegó el otoño, octubre, cuando se levantó la cosecha. Claro, tú no podías saber cómo iba la cosa hasta que tirabas de la mata y salía la patata. Y la patata estaba arruinada. Y vieron, nada, un desastre. Y aunque el primer ministro británico, Robert Peel, ya tenía noticias preocupantes de cosechas enteras destruidas en Irlanda, escribió al ministro de Interior diciendo que, en fin, siempre hay una tendencia a la exageración en las noticias irlandesas. No les hagamos mucho caso. Aunque esta desidia la mostraran los políticos, no dejemos de lado una cosa importante. Tengamos en cuenta que en la cúspide de la jefatura del Estado estaba la reina del postureo e hipócrita Victoria I de Inglaterra, que contribuyó sin despeinarse a que la tragedia fuera aún mayor. Pero efectivamente, con la plaga que atacó a las patatas, el invierno se presentaba con muy, muy mala cara y el hambre ya estaba en el horizonte. No había reservas.
Oh, father dear, and I often hear you speak of Erin's Isle. Her lofty scenes, her valleys green, her mountains rude and wild. They say it is a lovely land wherein a prince might dwell. Then why did you abandon it? Oh, the reason to me tell.
Oye, y una pregunta técnica. ¿Y los otros cultivos? Quiero decir, el trigo, por ejemplo, ¿este hongo no le afectaba?
Yo no es que lo sepa porque sea ingeniero agrónoma, pero lo sé porque lo he leído. A ver, las otras cosechas siguieron su ritmo normal, pero los ingleses se negaron a facilitar cereales a los irlandeses.
Joder.
Sí, no. Siguieron destinándolos a la exportación a Inglaterra y a consumo propio de los angloirlandeses. Dicho claramente, los irlandeses se morían de hambre porque su único sustento eran las patatas. Y tanto ingleses como escoceses se negaron a facilitarles otros alimentos. Mientras durara la crisis de la patata, Escocia prohibió las exportaciones a la isla. Y los ingleses no paraban de sacar de Irlanda cabezas de ganado, cereales, productos lácteos. Hubo algo que sí enviaron los ingleses a Irlanda, sí, 200.000 soldados para mantener el orden. No fuera a ser que el hambre les hiciera revolucionarse. 3 millones de irlandeses dependían casi totalmente de las patatas y las primeras muertes por hambre, por inanición, llegaron al año de la pérdida de cosechas, en 1846. Rogaron, rezaron al Parlamento británico para que al menos destinaran presupuesto a obras públicas en Irlanda para que esas obras generaran algo de empleo, bueno, pues para los irlandeses. Bueno, con esos salarios, bueno, pues a lo mejor podrían comprar algo de comida fuera.
Y atendieron los ingleses al menos a esas demandas de empleo, ya no digo a lo de alimento.
Nada, apenas. No. Durante un año se acometió alguna obra, pero ni fue suficiente. Fueron muy pocos los contratados y además los sueldos para irlandeses miserables. Al Parlamento británico la situación de hambruna le seguía sin parecer lo suficientemente grave, y mientras el odio irlandés hacia Inglaterra no paraba de crecer.
No me extraña.
Y también surgieron movimientos políticos, aunque, en fin, es muy difícil movilizar a una población debilitada por el hambre. Se empezó a pedir la derogación del Acta de Unión. Es decir, que aquella unión que se había formalizado en 1800 para crear el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, que aquello se anulara. Pedían que Irlanda volviera a ser un reino separado de Inglaterra, aunque la reina continuara siendo Victoria, pero que al menos Irlanda pudiera contar otra vez con parlamento propio, porque lo habían perdido a raíz de firmar esa unión, y para que no se decidiera todo desde Londres. Irlanda reclamaba su propia institución parlamentaria para poder decidir sobre sus recursos, para bloquear las exportaciones, porque los ingleses lo llevaban todo, y a la vez para poder abrir los puertos irlandeses a las importaciones para que pudieran entrar alimentos. Aquel movimiento político se llamó Asociación por la Derogación, que por supuesto no llegó a nada.
Oye, y la reina de Inglaterra, has mencionado antes a Victoria, también como responsable de la hambruna en Irlanda, ¿por qué?
Porque, a ver, es que Victoria es esa señora mayor así redondita que te ponen en blanqueadísima, ¿no? Que tomó decisiones muy crueles. Hemos contado ya suficientes historias que demuestran lo mala gente que fue ella y toda la estirpe que ha dejado, ¿eh? Porque si a Victoria la llaman la abuela de Europa es porque colocó a toda su descendencia en todas las casas reales europeas. A nosotros nos tocó su nieta Victoria Eugenia, la bisabuelita de Felipe, que era una derrochadora y una clasista, muy moderna porque fumaba, ya ves tú. También con intentos de blanqueamiento últimamente por parte de Patrimonio Nacional, que han hecho una exposición anodina que carece de absoluto interés, pero bueno, que se supone esta mujer nos debe dar pena porque la pobrecita tuvo que aguantar los cuernos de Alfonso XIII, hija, como todas. Algunas siguen sin entenderlo, pero las reinas son necesarias, se inventaron única y exclusivamente para parir a herederos oficiales, nada más. A ver si lo entienden. Bueno, pues la reina Victoria fue responsable deliberadamente de convertir a los chinos en adictos al opio. Lo hemos contado.
Ya lo contamos esto.
Sí, pero vamos, de forma aposta. Os vamos a volver a tener a todos tumbados en China. Responsable de las hambrunas de la India, porque les quitaban el arroz de la boca a los indios mientras los británicos acaparaban toneladas en sus almacenes. Y la misma reina Victoria, en lo peor de la hambruna de Irlanda, envió la desproporcionada cantidad de 2.000 libras a la isla, a la vez que impedía la entrega de 10.000 libras con las que el sultán otomano intentaba ayudar, y prohibió también la entrada de un barco estadounidense cargado con toneladas de alimentos. Eso hicieron los ingleses por los irlandeses, matarlos de hambre. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guessed my name.
sí que hay comportamientos que parecen directamente diabólicos.
Sí,
¿eh? O sea, claro, un barco que quería ir a Estados Unidos, el sultán, si llegaba ayuda o intentaba llegar ayuda del exterior, es porque esto de la hambruna de Irlanda ya se conocía en todo el mundo.
Sí, sí, esto. Sí, sí. Si esta hambruna hubo, o sea, pero lo que pasa es que en el resto de sitios había hambre, había de necesidad, pero no se llegó a este extremo. No. Bueno, hemos conocido también lo que ocurre en Gaza y de la misma manera que Netanyahu ha bloqueado la llegada de ayuda humanitaria, el gobierno británico, con el acuerdo de la señora Reina Victoria, bloqueó la entrada de ayuda exterior. Es decir, aunque lo llamemos la hambruna de la patata, fueron las crueles decisiones...
Pero te decía de los códigos de la historia,
claro,
¿no? De un titular, sí.
Sí, la hambruna de la patata, sí, ¿eh? Sí. Pero fueron las decisiones de los británicos las que mataron de hambre a 1 millón de irlandeses. Porque la plaga de la patata afectó a muchos países, pero pudieron comer otras cosas. En el Parlamento británico se pasaba la vida discutiendo medidas, a ver qué podemos hacer por los irlandeses, y aplicando teorías económicas que estaban muy de moda entonces. Había una de ellas que se llamaba el laissez-faire, el dejar hacer, el no intervenir en la economía.
Es el mercado, amigo.
Sí, sí, eso es el mercado, amigo. O sea, porque así la economía y el mercado tienden a regularse solos. Es mejor no intervenir. Bueno, la maldita religión también tuvo mucho que ver, porque los de la secta protestante son mucho de la divina providencia, apelaron a ella, sí. Y así lo recoge el protestantismo, que Dios... Esto es para cagarse en todo, empezando por él. Decide que ocurra lo que tenga que ocurrir porque detrás hay un propósito divino. Yeah. Nada es casualidad. También supongo que los curas católicos, no sé si les dirían a los irlandeses, ajo y agua, hijos míos, si os morís de hambre porque Dios es así de bromista y este era su plan. Y la tercera razón que usaron los ingleses para dejar morir de hambre a los irlandeses fue su profundo racismo y su clasismo. A los irlandeses los despreciaban, a los católicos los odiaban. Así que los irlandeses católicos, bueno, pues para ellos eran inaguantables. Hay un filósofo escocés, no sé si lo ha traído alguna vez nuestro filósofo, Thomas Carlyle.
No me suena.
Muy calvino. Bueno, pues este filósofo hizo un viaje a Irlanda para ver los efectos de la hambruna y escribió cosas horribles. Dijo, por ejemplo, todo el país figura en mi mente como un abrigo andrajoso. Irlanda es como una rata medio muerta de hambre que cruza el camino de un elefante. ¿Qué debe hacer el elefante? Aplastarla.
Hostia, con el filósofo.
Sí.
Hay que darle de comer aparte. Nunca mejor dicho.
Goebbels creo que también era, ¿eh?
Oh.
Los filósofos son muy peligrosos.
Claro, es que las cifras, 1 millón de irlandeses muertos de hambre... En una población de 3 millones y poco, es un dato devastador, pero es que nos queda hablar del otro millón que emigraron, que se largaron a la fuerza.
Claro, no, eso fue otro drama. Es que el hambre no fue el único jinete apocalíptico que cabalgó por aquella Irlanda en el invierno del 46 y durante los 2 años siguientes. El frío también mataba. Y morían de frío porque al no tener para pagar el alquiler de sus casas a los colonos ingleses, las familias eran desahuciadas. Para muchos solo hubo una salida: irse de su tierra en condiciones absolutamente infrahumanas, emigrar a América. Specifically, I want to talk about the famine, about the fact that there never really was one. Lo que no entiendo es cómo se dirige en la palabra, todavía. Bueno,
es que es tremendo.
No, es alucinante. Por eso hay ese mal rollo recalcitrado ahí, total. Que dices, esto hay que arreglarlo, esto no se arregla así, querido amigo.
Si llevamos 7 siglos...
Esto no se arregla así por las buenas.
Ya. Llevamos solo 2 episodios de la serie, ¿no?
Sí.
Bueno, pues mañana el tercero.
Y tampoco mejora.
Ya, joder, venga. Hasta mañana, Nieves. Un beso,
mañana.
Ánimo.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.